La actualidad en Política Press. Cada jueves a las 20 horas en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Política Press. Sabéis que hoy nuevamente la actualidad política se presenta a debate. Gracias a nuestros invitados analizaremos precisamente pues lo que está protagonizando estos días. Hablamos de una semana que tenemos entre manos. Nuestros cuatro invitados nos darán luz y con ellos debatiremos, analizaremos todo lo que está ocurriendo en este momento histórico, en un tema complejo que ya sabéis, actualmente el gobierno de España se ha constituido, ha investido como presidente del gobierno a Pedro Sánchez, y con ese tema vamos a monopolizar el programa de hoy. Antes que nada, damos la bienvenida y vamos a presentar a nuestros cuatro invitados, voces expertas que además pues van a analizar, a debatir y a exponer sobre la mesa su visión sobre este tema. Ramiro Guinea Segura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Profesional, vamos a discutir. Bueno, yo espero que sea como siempre, ¿no? En plan amistoso y conciliador, que es de lo que se trata, que queden las ideas muy claras. Y eso sí lo podamos a conseguir porque, bueno, profesional de la abogacía, adscrito al turno de oficio, como miembro de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Huelva y responsable de violencia de género. Y además, en su tiempo libre, como válvula de escape, comentarista y músico.
Correcto.
Siempre me gusta dar también esa pincelada.
De la parte del colegio ya me voy a jubilar, ya me queda poco en la Junta de Gobierno.
No, no me digas eso.
Sí, sí.
Bueno, también tenemos con nosotros a Carlos Hermoso Ayuso. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Mencho? Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues nosotros encantados de recibirte, abogado, adscrito también al turno de oficio y que formó parte... abogado en ejercicio, y además, bueno, pues sabemos que fuiste también coordinador de la Formación Naranja, de la Formación Política de Ciudadanos en Aljaraque desde el 2016, y más tarde diputado nacional en abril y septiembre del 2019. En esa faceta también te conocimos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mencho.
Y bueno, y mientras va llegando el cuarto invitado, vamos a presentar el tercero. Aquí tenemos a Francisco de la Rosa Báez. Muy buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Mencho, y audiencia.
Abogado, adscrito al turno de oficio y que formó parte en 2013 como presidente de una nueva formación política de la capital onubense, Ciudadanos Independientes de Huelva. Y nació con ese claro objetivo de no ser una formación esclava a ninguna ideología. Por lo tanto, como decía, personas independientes, voces expertas que van a saber tratar este tema como se merece. Vamos a entrar directamente en contenido, ya que ellos abordarán la actualidad política nacional, como no podía ser de otra manera, un momento histórico, como decíamos, que necesitará de mucho diálogo, negociación en esta legislatura. Lanzamos ya preguntas abiertas para definir, opinar y analizar lo que tenemos entre manos. Eso sí, hay que contextualizar tras acercar posturas con los partidos independentistas y nacionalistas. Firmarse el pasado jueves también los acuerdos de investidura, entre ellos Junts per Cat y Esquerra. Pedro Sánchez ha sido investido con 179 votos para conseguir esa mayoría parlamentaria. No olvidemos que tiene mayoría absoluta gracias a los pactos con 7 grupos del Parlamento. Bueno, pues sí, al final ha conseguido el apoyo suficiente para ser el presidente legítimo del gobierno en esta 15ª legislatura. Aunque, como decimos, no será sin confrontaciones, complicaciones y la oposición dura del Partido Popular, que ya lo ha dicho desde el minuto uno que no se lo va a poner nada fácil. Eso sí, tiene, que no olvidemos, mayoría absoluta en el Senado. Por eso queremos conocer vuestras valoraciones en estos dos días que hemos tenido de investidura, debate de investidura, que no nos ha pasado a nadie desapercibidos. Bueno, como habéis visto, los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, para vosotros, ¿quién ha sido el mejor? Y bueno, y sobre todo, bueno, si habéis echado algo de menos. ¿Y cómo veis el gobierno que se presenta en esta próxima legislatura?
Yo creo que por galones, Carlos, tiene que empezar, que ha estado allí.
Exactamente, ya ha vivido, ¿no? lo que es, bueno, pues al final sesiones tensas, algo broncas a veces, algo de demagogía, mucho ruido, no sé.
Bueno, la reflexión sobre la investidura. Yo, por intentar aportar algo que no sea lo que están machacados, ¿no? Los posicionamientos, intentar ver un poco más allá. Lo que me llama la atención de todo este proceso y también de la investidura que se ha puesto claramente de manifiesto es que realmente no se ha producido, y es para lo que se hace una investidura y por eso tenemos un régimen parlamentario, porque busca una mayoría de la investidura, ¿no? Una mayoría, con independencia de que no haya sido el Partido Socialista el que ganó las elecciones, ¿no? Es que esas mayorías no se articulan sobre un proyecto común. No hay un proyecto común. ¿Por qué no hay un proyecto común? Porque lo que se ha producido es el mercadeo de cada uno de los votos. Pedro Sánchez ha dado a cada grupo político lo que cada grupo político esperaba, lo cual no era fácil, o sea que por ese lado tiene un mérito, entre comillas, dárselo, pero no es porque se hayan acercado posturas, es decir, compartimos una noción de España, compartimos un proyecto, compartimos un destino común, y entonces todos aunamos fuerzas, nos ponemos de acuerdo, para eso está ese debate político, y es razonable y sano que sea así, sino es cuál es el precio de mi investidura. Cada grupo político ha puesto su precio. Ha sido muy relevante las intervenciones de Rufián, la chulesca intervención de Rufián, que se le permite, y también la de Miriam Noguera de Junts per Cat, ¿no? Donde se ha al presidente, ¿no? Al presidente que se está invirtiendo, donde se le ha chuleado de una manera indigna, ¿no? Y que ese presidente con cara de mármol y de lenguao, ¿no? Una cara totalmente distinta a la que pone a la oposición, ¿no? Se haya tragado cada sapo de esa manera. O sea, que yo creo que lo que se pone de manifiesto, reitero, lo sorprendente de este proceso es que se ha producido la compra de las voluntades de los distintos grupos políticos que no conforman un proyecto común. Es más, que son contradictorias muchos de ellos. A ver cómo va a hilar la legislatura para contentarlos a todos, a diferencia de aunar fuerzas en una única dirección. Eso es lo que me ha llamado más la atención. Con respecto a los discursos, y no me quiero extender, me ha gustado mucho el de Núñez Feijóo. Creo que ha sido un discurso vibrante, emocionante, fundado de todo lo que ha supuesto este proceso. Yo creo que no vamos a decir que sale victorioso, porque la investidura se la lleva Pedro Sánchez, pero lo que es en contenido político me ha parecido el de mayor altura y a mí el que más me ha gustado.
No sé si, hablando también de Alberto Núñez Feijóo, habéis notado cierto resquemor de no haber conseguido ser él investido presidente del gobierno, y por lo que dice también Carlos, y al final, bueno, pues también para gobernar hay que pagar ese precio o esa hipoteca política y económica en la democracia.
Bueno, continúo yo. Bueno, yo a lo que tú preguntabas en un principio, yo creo que ha sido una investidura un poco menos aburrida que otras, menos previsible, que además han intentado hasta el último momento mantener esa duda de si iban a votar o no. Y yo tengo una idea de la que me va a ser... o me está siendo muy difícil cambiar de opinión a mí mismo, y es que estoy absolutamente convencido de que si Feijóo hubiera podido llegar al pacto al que ha llegado Pedro Sánchez, hubiera llegado. Es decir, que en la voluntad de Feijóo estaba, en la voluntad del PP estaba gobernar. Únicamente ha ocurrido que no pueden llegar a los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez, porque evidentemente se le hubiera escapado lo que tiene a su supuesta derecha, que no lo hubieran admitido nunca y no hubieran podido gobernar. Pero que si a Núñez Feijóo se le hubiera puesto por delante la posibilidad de pactar con Vox y a la vez pactar con los nacionalistas y la amnistía y todo, estoy absolutamente convencido que por gobernar hubiera hecho lo mismo. En definitiva, yo creo que no hay mucha diferencia entre un partido y otro, entre un partido, digamos, entre los dos partidos mayoritarios. Es simplemente que ahora mismo se ha dado la circunstancia de que a Pedro Sánchez se le ha puesto de cara, porque a él sí le han apoyado todas esas fuerzas que le daban la mayoría, y en este caso a Feijóo no. Pero no nos engañemos, yo estoy convencido que si hubiera estado en la mano de Feijóo darle a los independentistas catalanes la amnistía que piden y las contraprestaciones económicas que han obtenido, también se lo hubiera dado a cambio de poder gobernar.
Bueno, no sabemos realmente qué pactos o qué acuerdos se pusieron sobre la mesa cuando tuvo la oportunidad también Alberto Núñez Feijóo de cerrar esos acuerdos.
Pero sí sabemos que se aligeró en ir a hablar con ellos. Es decir, que no negó la posibilidad de decir, no, yo no puedo hablar con vosotros porque vosotros sois independentistas, sois nacionalistas. Por cierto, muchos nacionalistas de derecha, con lo que han pactado en muchas otras ocasiones. Simplemente que desde la otra parte le dieron el toque y le dijeron, oye, si tú te vas por esta vía, evidentemente yo me tengo que bajar.
No olvidemos que a lo largo de estos años, ya 30 años atrás, si echamos la vista atrás, multitud de cesiones con nacionalistas para la relación estable, hablamos con Euskadi, con Cataluña, también se han formalizado. Ramiro.
Yo voy a empezar como la otra vez, voy a empezar levantando la bandera nuestra, que es verde y blanca, y que por supuesto nadie la ha mencionado en Madrid en estos días. Se ha hablado de Cataluña, se ha hablado del País Vasco, pero de estos chavales de ahí abajo, que son 8 provincias, que aportan no sé cuántos diputados a las elecciones, no hemos hablado lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, pues seguimos para adelante como estamos y no somos capaces de tener voz en ningún sitio, ¿no? Porque lo vamos a hacer, los andaluces somos así de tranquilos, ¿no? Yo voy a empezar a discrepar con Carlos, en el que el planteamiento que tú has presentado es el planteamiento idílico. Voy a negociar con los partidos políticos para un proyecto común de España. Eso ahí le tengo que dar la razón a Sánchez. Es que hay que adaptarse a las circunstancias. Las circunstancias ahora son las que son. Y entonces ahora tengo que negociar con todo el que sea, porque a mí lo que me interesa es coger el gobierno. Y entonces, pues claro, eso del proyecto, de cuál es el proyecto ya de este país. Y a este país ya el pobre va circulando como puede. Y aquí lo que está claro es que no quieren soltar el poder, ¿no? La puesta en escena, oye, pues yo creo que Sánchez no se ha reído tanto en su vida como se rió ayer, vamos, ¿no? Estaba el tío relajado, tranquilo.
Feliz.
Estaba encantado del tema, ¿no? Que uno tenga que fijarse la anécdota de que citan un poeta y luego meten una cosa que se ha equivocado el que la ha visto en Google y ahora llama el autor de una canción y le diga, oye, que te has equivocado, que esto sea una aportación mía, pues eso te da una idea del nivel, ¿no? No ha sido un acto de investidura, ¿no? Porque ahí no se ha hablado de proyectos, se ha hablado de que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro.
La investidura fue en Bruselas, de hecho, ¿no?
Es decir, que no se ha hecho, con lo cual, pues nada, pero mira, ya resulta que las matemáticas son las que son, y sorprendentemente, en unas elecciones donde todo el mundo pensaba que el mapa de España se iba a volver azul, y que, por ejemplo, en Huelva iban a tener algo que no han tenido nunca, que es el ayuntamiento, la diputación y el gobierno nacional, pues el PP al final no sacó los escaños que tuvo. Ahí fue el primer fracaso. Y ahora resulta que por el juego de las matemáticas, pues resulta que este chaval tiene ahora, el presidente del gobierno, tiene más votos, más apoyos que los que tuvo antes. Ahora tiene 179, más de los que tuvo la antigua legislatura. Con lo cual, me parece a mí que Feijóo ha tenido su oportunidad y no la ha tenido más, que si estos son capaces de aguantar 4 años que vienen, pues seguramente Feijóo no será el candidato de las próximas elecciones del Partido Popular, pues no va a aguantar el tirón que tiene aquí.
Damos también la bienvenida al cuarto de los contertulios que hoy tenemos aquí con nosotros, Francisco Revuelta Pérez. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas. Y perdón por el retraso, pero no podía imaginarme que no había taxi disponible. Llevo más de media hora esperando. En fin, bueno, buen trabajo para ello.
Vamos a presentar, profesor titular de la Universidad de Huelva, licenciado en psicología, también la faceta como
doctor,
cantante, compositor.
Doctor en psicología. Sí, lo digo porque normalmente se le... Sí, por una razón, porque se habla siempre de los médicos como doctores y no son la mayoría. Y entonces hay que diferenciar. El título de doctor lo que te dice es que estás habilitado para investigar. Y el del grado licenciado, ahora se pone el máster, es para ejercer simplemente laboralmente. Y eso no es ninguna indignidad.
Bueno, pues puntualizando, doctor.
Bien,
venga. También, como decía, faceta como cantante, compositor, colaboraciones en radio y prensa y además de una trayectoria política vinculada muchos años al Partido Andalucista. Por eso estábamos poniendo sobre la mesa pues las primeras sensaciones que nos ha causado estos 2 días de debate de investidura. No sé cómo lo has percibido desde tu prisma.
Bueno, lo poco he escuchado, Carlos ya había comenzado. Y mis dos ex compañeros del partido, porque los...
Estamos 3 del PA.
Estamos 3, o sea que tú estás en desventaja,
Paco,
Carlos.
Él fue secretario local y yo fui vicesecretario provincial.
Ah, ¿también?
Sí, fui vicesecretario general del partido, también durante una época. Bien, bueno, a mí me ha resultado la cosa, bueno, lo esperable. Lo esperable, entre otras cosas, por la personalidad que tiene Pedro Sánchez. Que tiene... Es un político de camuflaje. ¿A qué me quiero referir? Su ambición es el poder por el poder. Entonces, para el poder llegar a su objetivo, que es ese, y un poder, entre otras cosas, tiene unas características narcisistas muy fuertes, Y también le diría que tienes rasgos psicopáticos, ¿eh? Y no quiero ahora meterme en lo que es mi profesión, pero eso es así. Además, coincide en más de un profesional de la psicología, ¿no? Sobre todo el tema del narcisismo, que es, bueno, se ve claramente por muchos detalles y muchos comportamientos. Podemos acordarnos cuando dijo eso de que iba a pasar a la historia, ¿eh? O sea, que eso es uno de los detalles. Pero lo esperaba, ¿por qué? Porque en ese camuflaje él se viste precisamente para lo que es...
Perdona que te interrumpa, pero no sé si camuflaje o audacia, porque al final ha tomado decisiones que le han salido bien.
Es camuflaje para lo que quiero decir. Es decir, si resulta que socialmente ahora mismo pues un valor el decir que uno es feminista, él es más feminista que nadie. Si se dice que está por la naturaleza y medioambientalista y es ecologista, él es más ecologista que nadie. Y así sucesivamente. Es decir, todo por conseguir el poder. Por tanto, no me ha extrañado. Y además, en el discurso que hizo para la investidura, dejó de ser inmediatamente y sobre la marcha un discurso de investidura. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento presentó un programa. Tú has dicho precisamente el tema de que no ha nombrado a Andalucía, pero es que no ha nombrado prácticamente a nadie. Es decir, y además...
Me duele lo que me duele, Paco. Vamos a hacerle.
No, y a mí también, indudablemente. Pero porque tú recoges su discurso y aparte de dos o tres cosas que ha hecho de
pero
carácter...
Pero sí perfiló su proyecto político de cara a la próxima legislatura, ¿no?
En un déficit muy grande, es decir, poquísimo, poquísimo, poquísimo. Solamente nombró a Huelva con relación al tema de Doñana en un momento determinado porque le interesaba para vender una supuesta imagen de ecologismo. Pero yo discrepo un poco de lo que está diciendo, de lo que ha dicho aquí también mi compañero, y es lo siguiente, es decir... Yo dudo que Feijóo fuera a llegar a un pacto de investidura admitiendo el tema de lo que era la amnistía y algunas otras cosas que piden los independentistas.
Yo no, me ratifico.
Bueno, de acuerdo, tú te ratificas, yo también me ratifico en lo contrario. Porque, digamos, Feijóo ya tiene recorrido y sabe de eso. Y efectivamente su electorado no se lo iba a permitir, ni mucho menos, y él también cuida a su electorado en ese sentido. A nivel personal, claro, el que se mete en política quiere alcanzar el poder. Además, es una de las funciones de los partidos. Los partidos tienen esa función, llegar al poder para desarrollar un programa, y como es lógico. Pero vamos a ver, en la ética política, todo a cualquier precio. Claro, uno tiene que tener sus principios. Nosotros que somos los cuatro militantes de partido, pues indudablemente ex. Sabemos que no podemos estar fuera, que no podemos estar, exactamente, ¿no? Uh-huh. No podemos estar fuera de nuestro partido sacando trapos sucios, hay que arreglarlo dentro de casa. Pero sí es verdad que hay unas líneas, como ahora se dice, líneas rojas, unos límites, que hasta el propio Maquiavelo, ese que se le dice que aquello del que el fin justifica los medios, que no lo dijo nunca, cuidado, eso se lo pusieron los jesuitas, ¿no? Hay unas líneas rojas donde tú dices, mira, por aquí no paso. Y de hecho, mucha gente del PSOE, con respecto a Pedro Sánchez, el último que yo he escuchado ha sido a Rodríguez de la Borbolla diciendo que es que Pedro Sánchez va de Gary Cooper. Eso es lo que ha dicho, ¿no? Así que, por tanto, yo creo que en ese aspecto ni le interesaba a Feijóo, ni creo que también, tampoco a él. Y yo conozco también la suerte que tenemos los que estamos aquí, yo por lo menos la tengo, de que he conocido a gente muy diversa de muchos partidos políticos, y entonces también he hablado con mucha gente del Partido Popular, ni le interesa, y creo que él también pondría esas líneas rojas de decir, yo por aquí no paso. Así que, por tanto, eso, o sea, que ha sido una decepción, porque no ha sido un auténtico debate de investidura. Y además, fijaros una cosa, permanentemente leía, es decir, se veía una falta de espontaneidad cuando tenía que contestar alguno de los
leían todos.
Sí, sí, pero eso es otro de los problemas que hay. Es decir, esto me recuerda una vez
que
coincidí.
Yo creo que Rufián no,
Y finalizo con esto.
Rufián hace espectáculo.
Coincidí con Lola Flores en Radio Nacional de España hace ya muchos años. En fin, nos saludamos, no sé cuándo y tal. Y Lola Flores era la que decía que, bueno, que a ella le daba igual lo que le preguntara, porque iba a responder lo que quisiera. Y que si le preguntaban qué hora es, y ella lo que le apetecía decir, si hacía calor o hacía frío, ella no iba a decir la hora, iba a decir que hacía calor o frío. Y eso es lo que está pasando también en el Parlamento, que es otro de los grandes problemas.
Uh-huh. Un pequeño inciso. ¿Hay alguien en la política que no esté meramente por el poder? Bueno, los que están por el dinero. El resto, yo no conozco a nadie de los que están en la política activa que no estén o por el mero hecho de ejercer el poder o por intentar acumular dinero. Ya aquello de las ideologías, de intentar hacer una política, eso ya se perdió hace mucho tiempo.
Pero no es el poder a cualquier plazo.
Claro, no es un bien absoluto. Porque entonces, si
si, a ver, la acción política, si la desproveemos totalmente de contenido moral, de principios, ¿qué
pero
es?
Qué, pero ¿qué es? Partido tiene moral, ¿qué partido tiene moral?
Pero no me,
¿en qué moralidad me vas a hablar de los partidos que van diciendo que no van a hacer pactos con otros y que le falta el tiempo?
Pero no me cambie la reacción por pasiva. Como tú has dicho antes, Paco, decía, a mí no te puede costar porque lo que no ha pasado, no ha pasado, ¿no? Feijóo, yo estoy convencido de que Feijóo hubiera hecho el mismo tipo de pacto si hubiera podido...
Es que empezó.
Nunca.
Empezó.
Pero es que, no. Una empezó cosa es escuchar. No, una cosa es escuchar. Eso nunca se lo podremos imputar. Nunca. Tú puedes tener tu visión del asunto. No, esto es como cuando, yo qué sé, los enormes o importantes casos de corrupción que se han sufrido en este país, era muy típico el comentario de la calle, a saber si tú hubieras estado en el mismo lugar y tal. Es que al final, ante una posición amoral, siempre podemos decir, no, bueno, a saber tú si hubieras estado, no te hubieras
ahí
cogido.
Vamos, eso... vas a dar pie, si te parece, Carlos, porque precisamente sí. Ahí también quería llegar yo, esa relación de España con la constitucionalidad. No sabemos por qué esta fuerte oposición de la ciudadanía española, al final concentraciones, protestas que han copado también la actualidad en contra de la amnistía, en contra de la investidura de Pedro Sánchez. No sé qué opináis con esas actuaciones. Yo creo
que a mí me preocupa. Y voy a aprovecharme que está aquí
los scratches, los scratches
psicológicos, de que yo creo que estamos creando un enfrentamiento en la sociedad, que eso no va a llevar a nada bueno. Si yo cada vez que no esté conforme con algo que está pasando voy a lanzar a la gente a la calle, me puedo sentir muy contento de que los míos me están apoyando, pero yo nomás que estoy echando caldera a los míos, pero y estamos enfrentando a la gente. Si cada vez que se hagan unas elecciones y los resultados no me gusten, yo voy a echar a la gente a la calle.
Pero eso es como cuando decían, entre los unos y los otros,
la sociedad no me gusta.
¿Quién crea la polarización? Yo parto de una base...
La están creando los partidos políticos por intereses suyos, porque le interesa mantener esto.
Vamos a recordar la famosa frase de Zapatero, off the record, de hay que crear tensión. A ver, aquí el tema de la política, y yo creo que en esto es más culpable la izquierda, en mi opinión es más culpable la izquierda, está en conseguir fidelidad emocional por parte de tu electorado. Es difícil apoyar a Sánchez desde un punto de vista racional. Es difícil. El juego de Sánchez es convencerte de que me tienes que votar porque soy de los tuyos. Porque la derecha, la ultraderecha son... O sea, apela a las emociones, no apela a la razón.
Y el PP no. El PP también, ¿no?
El PP a lo mejor como contestación a eso.
Pero es que el problema del PP, que siempre va a rachas del PSOE.
No, pero
en comunicación
se lo ponen. La polarización obviamente no es buena. Pero la polarización lo que te genera son huestes fidelinas, y aquí lo digo alguien como yo, que seguramente el defecto que tenía Ciudadanos es que no tenía unas bases movilizadas que se identificaran contigo y que cuando cometieras una cagada te dirán, bueno, pero son de los nuestros.
Pero en esta ocasión, perdona Carlos, pero en esta ocasión la línea que diferencia... pues licitar a lo que decimos el delito de odio o la libre expresión, ahora mismo está muy fina, ¿no?
Sí, pero yo creo que a partir de la base hay que ver la sucesión de actos que ha llevado Pedro Sánchez. Es decir, se ha estado negociando la investidura con un prófugo en el extranjero. Es decir, la sucesión de cosas que se han estado dando, que se ha estado subastando el país con cada uno de los grupos...
Me voy a poner la toga. Me voy a poner la toga. Lo que no pueden hacer los partidos políticos es que cuando yo no sé solucionar políticamente una cosa, le paso a la pelota a los jueces. Y ahora intento resolverlo a base de sentencia. Problema catalán. Y es que el problema catalán hay que...
¿Tú crees que ha habido Lufer,
entonces? El problema catalán...
¿Se han estado aplicando la ley?
El problema catalán hay que resolverlo con política, no con sentencia.
Eso puede ser,
luego,
eso puede ser una parte de la solución.
A mí me alucina en la sociedad donde vivo, donde yo me echo a la calle por protestar una cosa que no entiendo muy bien, que es lo de la amnistía. Y yo, por ejemplo, estuve el lunes pasado desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana con mi tía con 97 años en una camilla en urgencia, y estaba aquello así, y por eso no protestamos.
Ramiro, pero jamás se puede indultar, jamás se puede amnistiar. Sin que haya por parte de este grupo político y de estos responsables una asunción de responsabilidades, un decir, no lo ve, quiero decir, ¿en qué han cedido? Los hemos amnistiado, le hemos despenalizado algunas figuras penales que frenaban la posibilidad de que vuelvan a declarar la independencia, hacia adelante y hacia atrás, son totalmente irresponsables. Mañana lo pueden volver a hacer. Carlos, y los amnistiamos simplemente por la investidura.
Que igual es el momento de hacerlo. El apoyo que tienen los independentistas en Cataluña ahora mismo no es el que tenían antes.
No, que tienen mucho menos.
Menos, por eso, pues ahora mismo igual es que es el momento de llegar a eso, Carlos.
Pero igual,
es que hay que aprovechar el momento.
Cuando la aritmética manda, cuando dice,
es que
Puigdemont era un cadáver político para el mismo nacionalismo. Estaba muerto, de hecho. Una de las cosas que tiene ahí es la conexión con Putin para que le pagara el arriendo de Waterloo, porque no tenía dinero. O sea, este tío estaba muerto. Y de pronto...
Ahí vamos también a hablar, si os parece. Exactamente. Es que tenemos tantas cosas entre manos.
Pero si me permite...
Sí, sí, por favor.
Bueno, ahora hablamos de la polarización, que ha sido tu pregunta, ¿no? Pero yo tengo que decir algo porque he tenido más de una vez algún que otro conflicto, bueno, discusión, digamos, ¿no? Civilizada indudablemente, pero discusión con gente que nunca han estado en la política y que te dicen esas generalidades de que todos los políticos son iguales. Es cierto que todo político tiene ambición de poder, pero vuelvo a lo mismo, que todo el mundo tiene unos límites. El problema es que algunos superan cualquier límite, no tiene escrúpulo ninguno. Es decir, yo he conocido, y vosotros también habéis conocido, a compañeros con una carga indudablemente de sinceridad, de querer hacer bien las cosas, de ayudar.
70-80, ¿eh?
No, estoy hablando también incluso de ahora, porque precisamente conozco a esa gente y digamos que por respeto a esa gente que se vuelcan en la política por su pueblo, por sus ciudadanos, por sus compañeros, etcétera, etcétera. Ahora, que como en todo colectivo, pues siempre hay un porcentaje de gente, y peor lo tienen los partidos que son más fuertes, porque es donde más el sinvergüenza se acerca, es lógico. Si yo lo que quiero es acercarme al poder porque quiero coger dinero, quiero hacer alguna corruptela o lo que sea, ¿dónde voy a ir? ¿A un partido que tiene tres gatos? No, se acerca a los partidos donde tiene más fuerza. Entonces yo siempre he tenido que discutir eso con alguna gente cuando hacen esa generalización de que no tienen escrúpulos todos. Todos son corruptos, todos no sé qué, todos van a lo mismo. No, no, no. Yo es que he conocido a más de uno, y actualmente también. Empecé joven allí en Madrid, cuando en la época franquista todavía, y sabéis. Pero de todas maneras continúo con muchos vínculos políticos por ciertas cosas. Y bueno, entonces eso quiero defenderlo porque no quiero que se tenga esa imagen tan negativa. Es como si decimos de cualquier profesión, ¿eh? Es que todos los taxistas son no sé qué.
La verdad.
Y he utilizado lo de taxista porque mi padre lo era, ¿no? Y he escuchado a veces cosas que me han dolido. Y así sucesivamente, ¿eh? O todos los cantantes son...
Dilo, todos los abogados,
Solemos generalizar.
Los políticos son reflejos de la sociedad.
Eso es. Entonces, son un reflejo, efectivamente. Pero, curiosamente, lo que he dicho, quedaros con esa idea. Es decir, partido, cuanto más fuerte sea, es normal que se acerquen más los sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque donde más tienen donde pescar.
Más se reparte.
Claro, indudablemente, ¿no? Y en cuanto a la polarización. La polarización es un fenómeno muy negativo, ¿eh? Sartori, por ejemplo, un libro que tiene maravilloso, se llama Partido y Sistemas de Partido, habla de eso, ¿no? Concretamente, ¿no? La distancia ideológica y el cómo los sistemas, cuando son multipartidos, como es el caso de España, pero hay una tremenda distancia y se polariza ya en bloque, que ahora ya ha salido una palabra, un palabra nuevo, que es el bibloquismo. Indudablemente, ¿no? Porque es que tenía que llamarse de alguna forma, ¿no? Pero esto viene ya sucediendo desde hace tiempo, y además con un gran problema por parte del PSOE. O sea, me voy a explicar, vamos, nosotros hemos militado, ya que estamos aquí los tres, en un partido que era de izquierda, ¿verdad? ¿De acuerdo, verdad? Pero se puede ser de izquierda y discrepar absolutamente de la política actual del PSOE. Absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha derivado no en un partido. El otro día en Madrid le hizo una pregunta a Juan Lobato, que sabréis quién es, el que se presentó frente a Ayuso. Se le cambió la cara, ¿eh? Estábamos en la Federación de Profesionales de Radio y Televisión, a la cual yo pertenezco, y se hizo un desayuno, y allí estaba Televisión Española, Telemadrid, todas las cadenas, ¿no? Y estaban además grabando, ¿no? Y le hice la siguiente pregunta. Digo, señor Lobato, yo la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿No cree usted que su partido, el Partido Socialista, está teniendo comportamientos y situaciones que son absolutamente sectarias? Y le dije esto, y le voy a decir las tres razones, que le podía decir más, pero claro, para no acaparar. ¿Por qué le digo esta pregunta? Porque tenemos una autoridad, digamos, excesiva, jerarquizada, fuertemente sesgada hacia el líder. Fuertemente, es decir, segundo, hay un culto al líder también sobredimensionado. De tal forma que cuando Pedro Sánchez dice, viremos a la izquierda, todos, a dos pasitos. Todos dando pasitos hacia el lado que dice. No, ahora nos vamos a ir.
¿Con Alberto Núñez Feijóo no pasa lo mismo?
Ahora mismo, bueno, todos los partidos tienen el peligro de convertirse en sectas, pero al grado que ha llegado esto, donde la gente se ve continuamente en tener que adaptar su discurso.
Los cambios vienen de Sánchez, han eso sido...
Y después otra cosa, ¿no?
El aplauso de la bancada del Partido Popular. Oye, en cada palabra que decía Alberto Núñez Feijóo también era.
Termino con esto.
La de Extremadura, ¿cómo se llamaba?
Eso fue una vergüenza.
Guardiola, ¿no? Que no, y lo llaman de Madrid y que sí.
Y el tercer factor es el siguiente, es decir, yo le he escuchado a gente de relevancia del PSOE decir, por ejemplo, cuando se especulaba ya que podría llegar el Partido Popular a la Junta de Andalucía, le escuché, es que esto es nuestro. Patrimonializaban lo que era la Junta de Andalucía. Es que esto es nuestro.
Y Diputación ahí arriba.
Y yo decía...
Pero eso es corte, eso te demuestra...
Pero es que son muchos así.
Estamos yendo del tema. A mí me gustaría centrarnos en lo nacional.
No, perdona. Es que eso va por lo nacional. Quiero decir, porque hay un sentido de patrimonio de las instituciones y entonces eso ha polarizado. Y cuando empezó la pandemia, hubo muchos errores por todas partes. Pero en el momento que tú criticabas a Pedro Sánchez, lo primero que te decía, amigos, incluso te estás derechizando. Eso es lo que te decían inmediatamente. Salieron dos profesores de la Universidad de Madrid, precisamente, que han hecho un libro diciendo la barbaridad, especialista en el tema del nazismo, concretamente, porque ya te llamaban facha y fascista, ¿eh? Eso de fascista se empezó a especular por todos sitios.
También el autobús de Azteoir pone la imagen de... Pedro Sánchez.
Sí, pero el PSOE
como
tiene
Hitler,
una gran ventaja. Tiene una gran ventaja. Claro. Y es que estaba en el poder, que eso ayuda un montón. Y después, no por nada, dentro de los medios de comunicación, tiene además una gran ventaja de influencia. Que por cierto, y con esto ya sí finalizo. Hace dos o tres días tan solo, Juan Luis Cebrián, que no se puede decir que haya sido, que haya estado apoyando a la derecha, ni mucho menos, durante toda su vida. También decía lo de secta también, ¿eh? Lo decía también. El Partido Socialista que amenaza con volverse una secta. Ese es el gran problema.
Y Abascal lo tachaba de golpe de Estado
Y un inciso que tiene que ver con el culto al líder. Joder, no podemos dejar de comentar que el Partido Socialista se presenta a estas elecciones sin hacer la más leve mención a que iba a acordar la amnistía, a que iba a perdonar la deuda de los catalanes, que iba a negociar con un prófugo, sino diciendo todo lo contrario, que iba a poner a Podemos a disposición judicial, que la amnistía jamás, que la autodeterminación tampoco.
Que negó hasta el último momento que iba a pactar con Vox.
Ya estamos con lo mismo.
Lo mismo.
Bueno,
yo llego a la conclusión son iguales.
Ese es tu argumento. Yo lo que te digo es que.
A mí, Carlos, lo que me sorprende.
Déjame que lo termine de decir, por favor, Ramiro. ¿Cómo es posible que haga todo lo contrario de que dijo y que no haya en su formación política, salvo gente que no tiene relevancia ni cargos actuales, no se produzca prieta en las filas? Pero tanto del electorado como esto. Es un tema realmente para mí alucinante. Luego van a decir si es legítimo, si es moral, que presentándote a unas elecciones con ese programa hagas todo lo contrario. Si eso es legítimo o si es moral.
Bueno, a mí lo que me llama la atención.
Y tú más.
Rajoy ganó las elecciones.
La memoria inmediata. Ahora mismo funcionamos con memoria flash, ¿no? Se nos olvidan las cosas muy pronto. Pero en las elecciones municipales se dijo que el PSOE había perdido los ayuntamientos porque fue por culpa de la imagen de Sánchez. Y luego resulta que el tío se presenta a las elecciones nacionales y saca unos resultados que no se esperaban ni el tato. Y otra cosa que me preocupa.
Poco se sigue hablando de eso.
Bueno, de julio, da igual, si la gente ya va a acabar lo que decía.
Yo creo que generó una distorsión muy relevante.
Y otra cosa que me preocupa mucho, que está siendo muy fácil y muy gratuito ahora echarle la culpa al electorado. Si no han votado lo que yo opino, esa gente está todo equivocada. Pero lo escucho a los medios de comunicación, que ahora la culpa es de los votantes que no sabemos.
La gente vota lo que le parece.
La distorsión que se puede producir en julio no la acabo yo de entender. ¿Por qué? La gente de derecha está de vacaciones. Yo entiendo que todo el mundo irá a votar según sus necesidades y según su idea en cualquier momento. Pero déjame decirte una cosa. Es cierto lo de. Además, yo estoy absolutamente de acuerdo que Pedro Sánchez está haciendo justo lo contrario de lo que decía. Pero insisto, Rajoy ganó unas elecciones diciendo que iba a bajar los impuestos y al día siguiente lo subió brutalmente.
Pero tú crees, insisto, que tiene el mismo nivel y la misma relevancia hasta constitucional una cosa y otra. Lo estás poniendo.
Si tiene relevancia constitucional o no, ya lo veremos. E insisto, Núñez Feijóo ganó, fue el partido más votado en las últimas elecciones, diciendo que para nada votaría, se uniría con la derecha, con Vox. Y tardó días. Sí, lo negó. Decía que no, que con la derecha no se podía. Y
yo lo que le escuchaba decir que él quería... Se ha presentado. Yo lo que le escuchaba decir a Feijóo, no negar eso, es decir, que su proyecto era para gobernar en solitario. Y fue lo que intenté. Y es cierto que le hizo feo a Vox. Pero decir totalmente que nunca pactaría con Vox, yo eso no se lo escucho a Feijóo.
¿Creéis que le jugó una mala pasada esa cercanía al Partido Popular con Vox en estas negociaciones?
No, yo creo que no. Yo creo que al revés. Yo creo que dio argumentos a la izquierda, esos desprecios, esa posición poco clara. Yo creo que si tenía que decir voy a pactar con vos, lo hubiera dicho y no hubiera pasado nada.
Yo digo a la hora de intentar él también conseguir la investidura. Él no puede conseguir los mismos acuerdos de investidura con otros grupos políticos nacionales. Claro,
porque pierde los 32 votos.
No, puede. De todas maneras, sí le ofreció a Sánchez, que si su problema era Vox, que pactaran entre ellos, entre los grandes partidos, se pactaron investidura. O sea, que eso sí se le ofreció, creo que fue en el debate de A3Media y tal, y eso jamás, porque en el fondo Sánchez, sorprendentemente, prefiere a Bildu, prefiere a Esquerra, prefiere a Juppercat, que al PP. ¿Lo prefiere?
Pues yo no acabo de entender. Yo no acabo de entender.
El PP acaba de firmar 3 acuerdos en el no sé qué foral de Álava con Bildu, ¿eh? Sí, se lo ha dicho hoy Pachi López a Feijóo. Que tanto que estaban trabajando.
Eso es verdad, es cierto.
Ya digo que hace.
Vamos a hacer futurología. Si esto que estamos hablando ahora va a tener muy poco recorrido, porque ahora va a llegar este. Pero ahora va a tener toda la presión informada, toda la atención informativa en la formación del nuevo gobierno. ¿Entrará Irene Montero? ¿No entrará Irene Montero? ¿Me enterará algo de él? Y luego lo que más nos va a afectar es que van a meter una paquete de medidas sociales para tener a todo el mundo contento. Y todo esto de la amnistía y todas estas cosas.
Menos los que se parten el lomo, digo yo.
Se va a quedar en agua de borraja. Eso es lo que va a pasar de aquí a una semana. Oye, y ojalá sea beneficiosa. A veces hacemos que las hipotecas bajen un poquito, ¿no?
Si nos suba tanto.
Y nos beneficiamos de toda esta marejada.
A ver si nos hundimos a la economía productiva.
Efectivamente.
Sí, que también. Ahora que hablamos de esa futura ley de amnistía, es verdad que esto trae mucha controversia. Seguimos con muchas preguntas, muchos interrogantes. No sabemos hasta qué punto esos acuerdos pues va a traer consecuencias. ¿Sabéis algo? Si afectará precisamente esta ley de amnistía al principio de igualdad entre comunidades, a todo lo que al final se ha pactado, porque sabemos lo que se ha traducido en cesión del 100% de tributos que se pagan a Cataluña, condonación de la deuda, referéndum. No sabemos hasta qué punto llegarán con esos acuerdos.
Yo, en cuanto a la amnistía, casi no me atrevo a decir mucho, porque como no conozco el texto definitivo, no me puedo decir si va a ser constitucional o no. A mí, lo que no me cabe duda es que una amnistía cabe dentro de la Constitución. Ya veremos si esa amnistía...
Vamos, pensaba lo contrario.
Me parece muy bien. Estarían equivocados y habrán visto la luz. Entonces, a mí me parece, que la amnistía será posible. A mí me da pena que, como decía Ramiro al principio, decía, tenemos no sé cuántos diputados andaluces. No son diputados andaluces, Ramiro. Son diputados del PP, del PSOE, de Vox y tal, pero andaluces no son ninguno, porque solamente votan al albur de lo que les va mandando los dirigentes del partido en Madrid. A mí me gustaría que Andalucía pudiéramos reivindicar también que nos condonaran no 15.000 millones, sino 30.000.
No, problema.
Sin
no,
problema.
Nuestro problema es el inverso. Tiene la deuda histórica con nosotros.
Sí, sí, sí. Que nos paguen, al menos que nos paguen lo que debe pagar. Y luego hay otra cosa que también me hace muchísima gracia. Ahora está todo el mundo muy preocupado porque está en riesgo la división de poderes. ¿Qué división de qué poderes? En España hay división de poderes. Hace muchísimo tiempo que no hay división de poderes. Aquí se elige a las cámaras legislativas. Y nosotros no podemos elegir ni al jefe de Estado, ni al presidente del gobierno, ni tampoco podemos elegir de ninguna manera a los miembros del Poder Judicial. Por lo tanto, ¿qué división de poderes hay? Si de una misma cámara legislativa sale todo. Y si de ahí tenemos la situación judicial que tenemos. ¿Cómo se quejan ustedes
y tienen miedo de que se ponga en tela de juicio al Poder Judicial si llevan ustedes incumpliendo y llevan ustedes ninguneando al Poder Judicial. Y cuando digo en ustedes me refiero, por cierto, al PSOE y al PP durante muchos años. ¿Ahora tienen miedo o es que ahora conviene hablar de eso? Yo creo que no existe división de poderes de hace muchísimo tiempo y vamos a seguir sin tenerla, porque curiosamente los partidos políticos que podrían aprovechar mayoritario, que podrían aprovecharlo ahora, ponerse de acuerdo, pues decir, vamos a reformar esto, la ley electoral, vamos a reformar la ley electoral esa tan mala y que además prima a catalanes y a vascos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con eso? Con eso no nos ponemos de acuerdo absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque cada uno mira por sus propios intereses de partido y cómo poder llegar al poder sin preocuparse de si realmente este Estado va a funcionar o no. Lo importante es que yo gobierne. Ya intentaré solucionar
una democracia los problemas sana, que hay. Yo creo que necesita instituciones y una democracia sana, por supuesto, necesita un poder judicial con las menores injerencias posibles.
Y un consejo, ¿no? Un consejo del Poder Judicial que no esté bloqueado. Llevamos 1.800 días con el consejo bloqueado y eso es gracias al Partido Popular.
Bueno, el gobierno, una cosa es el gobierno de los jueces, una cosa, y otra cosa es que esa presión que se ejerce ahora sobre cualquier juez que se pone en tela de juicio ha ocurrido desde el gobierno. Yo creo que eso es muy grave y hasta ahora no ha pasado. Con el tema de la ley del sí es sí, por ejemplo, y con las cuestiones de los procedimientos que se han abierto por el tema del proceso, que ahora mismo se ponen en tela de juicio con el tema de la amnistía. Es decir, yo sí hablo habitualmente con jueces, como me imagino que también lo harán los compañeros y tal, y hay un aviso a navegantes, ¿eh? El pacto entre Junts y el Partido Socialista es una advertencia. Ya no solo si se va a tramitar o no se va a tramitar finalmente todas esas comisiones de investigación que amenaza con perseguir a los jueces que cumplían con su obligación y perseguían los delitos que en aquel momento había que perseguir, ¿no? Sino el ándate con cuidado, que según a quien toques puedes tener un problema en el futuro. Eso es muy grave.
¿Tú crees que en la mesa, la preocupación ahora mismo que está precisamente entre jueces, fiscales, el resto de personal de la abogacía, bueno, precisamente es esa, el revelarse ante, bueno, si está en entredicho las próximas decisiones que se tomen a raíz de esta amnistía?
Bueno, vamos a ver, varias cosas en relación con la amnistía y ahora también el tema de lo de los jueces, y etcétera, etcétera. Con respecto al tema de la amnistía, que es a lo cual se deriva lo siguiente ya que tú has dicho, Paco dice que no conoce la norma, ¿no? De acuerdo. Pero yo creo que el análisis debe separarse lo que es la norma de la redacción, es decir, perdón, el objetivo de la norma con la redacción. Si yo ahora mismo propusiera, vamos a hacer una norma o una ley para reimplantar la pena de muerte, da igual cómo se redacte. El problema está en que el objetivo de esa ley va a ser la pena de muerte. Y ahí es de sí o no.
Pero que ha habido
se redacte mentiras. Como se redacte. Con la amnistía pasa exactamente igual. Es decir, la amnistía se redacta como se redacte. El tema es el objetivo final que tiene. Y aparte de por qué se hace. Si nosotros estamos en un Estado democrático, bueno, yo sé que hay lagunas. También, cuidado, Hay lagunas, por supuesto, y podemos hablar de eso también. Pero aún existiendo esa laguna, hay que aspirar a que un sistema sea democrático. Y cuando alguien comete delitos, y se cometieron, de malversación, no solamente de hacer un referéndum ilegal, etcétera, etcétera, podemos estar en contra de que las normas exijan determinado tipo de requisitos para hacer un referéndum. Eso podemos estar. Bueno, pues entonces habrá que llevarlo al Parlamento para que se modifiquen las leyes orgánicas correspondientes, incluso a lo mejor reformas parciales de la Constitución. Que no, tampoco hay que tener todo miedo. En muchos países.
Que ya se ha hecho.
Exactamente. Aquí se ha hecho, pero hay otros países incluso que Estados Unidos mismo, ¿no? O sea, que de vez en cuando tienen enmiendas a la Constitución. Y el tema es eso, es que si alguien tiene que comete un delito, indudablemente, por igualdad con el resto de los ciudadanos españoles, pues tendrá que verse ante la justicia, que la justicia decida. Así que, por tanto, y yo creo que, por ejemplo, el tema de Puigdemont, que además Pedro Sánchez dijo que lo iba a traer ante eso, tenía que haber pasado, o tiene que pasar. Por tanto, estoy en contra de la amnistía desde esa perspectiva. Se redacte como se redacte. Otra cosa es que discutamos tranquilamente si podemos hacer algún tipo de modificación para que entre dentro de la Constitución. Yo no entiendo cómo es posible una amnistía cuando la Constitución no permite que haya un indulto de carácter general. Me parece absolutamente incompatible.
Y además, es una figura jurídica, ¿no? Es una gracia.
Sí, aplicada pero, hace muy poquitos años, sí, pero, para delitos contra la hacienda pública.
Pero eso, pero sí.
Pero, por cierto, por la derecha, y nadie tuvo quejo de eso.
Y si yo también critico a la derecha, quiero decir que no quiero decir que, eso, que esto aquí yo no defiendo a la derecha, ni mucho menos, porque yo no soy nunca de derecha. Pero a lo que voy, yo soy como el conocido George Orwell, que era Arthur Blair, como el primer ministro británico, que sí, viendo esto de la guerra española y combatió al lado del Pound y que era anarquista, sin embargo hizo un par de libros, que es La rebelión en la granja y 1984, con una crítica feroz al sistema estalinista, al sistema de izquierda, entiende, porque lo conoce muy bien, ¿vale? Y eso es lo que nos pasa a la gente de izquierda, que conocemos muy bien también cómo funciona alguna gente que dicen que son de izquierda porque le viene muy bien, porque se visten de eso, ¿no? Agustín Robledo es compañero nuestro del partido. No sé si vosotros lo conociste.
No.
Bueno, pues catedrático de Derecho Constitucional en Granada, pues ya lo advirtió, pero es que además recientemente acaba de publicar, y os recomiendo que lo leáis, que ha hecho un análisis profundo precisamente del tema este, y te dice, nombran sentencias del Tribunal Constitucional que dice, yo no las he encontrado. Dice, y otra, dice, medias verdades. Por tanto, está en cuestión, y por eso tantas, digamos, explicaciones que a veces se da desde el Partido Socialista es porque saben que está prendida, con alfileres indudablemente, ¿no? Y en el tema de lo de los jueces, yo sí me he leído, pero digo, he empezado a leer, pero no la he terminado de leerla porque eran más páginas y no me dio tiempo, ¿no? La ley de amnistía, pero quiero leerla estos días para saber de qué estamos hablando, de los temas de actualidad. Pero sí me he leído el documento que ha firmado el acuerdo de PSOE con Junts. Y ahí se habla de lo que se denomina con el anglicismo de lawfare, ¿no?
La judicialización, ¿no?
Pero,
de la política.
Pero creo que en el texto no viene, ¿eh?
En la amnistía no, pero sí en el acuerdo.
Y el texto definitivo tendremos que verlo todavía.
Pero que no hace falta.
Exactamente.
Pero explicar qué modificaciones acarrearía esa...
En el acuerdo habla de eso, y eso sí supone una supervisión por parte de otras instancias del Estado, de supervisión de los jueces. Otra cosa es que
puede que sea inconstitucional.
¿El qué?
Pero que no viene en el
esa
texto.
Medida que tú, de la que tú ahora mismo hablas.
¿Cuál?
Que no viene en el texto. Las decisiones de los jueces. Pero eso no estamos hablando. Relacionarlo o unirlo directamente con la amnistía, se puede separar una cosa
totalmente
de la otra.
Totalmente, está separado. Lo que quiero decir, ese acuerdo, que además, que no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llama la chica de la persona esta de Jun, ¿no? Que le ha dicho.
Nuria Noguera.
Nuria Noguera, exactamente, ¿no?
Miriam,
exactamente, ¿no? Pues resulta que la respuesta que le dio a Pedro Sánchez, creo que fue esta mañana, ¿no? No.
Pero
fue ayer, diciéndole.
Dice,
cuidado, acuerdo por acuerdo, y tiene que cumplir. Y Sánchez le dijo que todo lo que se había acordado se iba a cumplir. Y eso es peligroso, lo mismo que por tema de los relatos.
Todos saben que Sánchez no es de fiar, hasta ellos mismos. Por eso, claro, la fiscalización va a ser permanente.
Pero antes no ha habido una comisión de investigación en el Congreso. ¿Por qué tanto miedo con esta judicialización de la política, con este concepto tan anglosajón?
No, lo que se supone que es el lawfare es que desde instancias judiciales se produce una persecución política. O sea, lo que ellos han vendido, y se lo ha comprado el PSOE porque quiere la investidura, es que se ha perseguido por sus ideas políticas a los independentistas, cuando lo que se ha producido es que se han tramitado los procedimientos judiciales correspondientes porque se ha incurrido en una serie de hechos delictivos que se han juzgado y se han condenado. ¿Está?
Y se han indultado ya muchos de ellos.
Y se han indultado, efectivamente, se han indultado. Quedan otros por juzgar.
Una ley del indulto que es del 1800 y pico. Y no ha habido tiempo todavía de modificarlo.
181.
Pero hay varias cosas. Como
la ley de gracia e indulto, que sí, tiene gracia la cosa.
Bueno, hay cosas muy antiguas, como la ley de secretos judiciales, de secretos del Estado.
El Código Civil.
¿Entiendes?
Que, o sea, que hay cosas que
necesita
remozarlo. Se le pueden perseguir, se pueden querellar y se le pueden echar expulsada de la carrera judicial. Uh-huh. Esto es que el poder político investiga a los jueces, somete a los jueces a un poder independiente del Estado, uno de los pilares del Estado, a fiscalización. Y aquí estamos viendo lo que está sucediendo, ¿no?
Uh-huh.
Que es que el Puigdemont precisamente es el que está redactando
o está contribuyendo a la redacción de la ley que él mismo le va a indultar.
¿Y no se puede además recurrir esa ley? ¿No se puede recurrir al, claro, Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia, ¿no?, Europea?
Que ha estado también revisándola. Ahí está Conde Pumpido. Quiero decir, lo que pasa con el PSOE y con Pedro Sánchez, que está cooptando todas las instituciones del Estado.
Pero vamos a ver, Carlos. Disculpa que te interrumpe.
Interrúmpeme.
El PSOE y Pedro Sánchez, ¿el PP no intenta hacer lo mismo?
Bueno, no, perdón, se divide. ¿Quién nombra el Constitucional? ¿Solamente el PSOE?
Hombre, es que no lo acabo de entender. Es decir, que todos los males le correspondan a una opción. Las dos opciones son iguales.
Delgado, la carrera que ha tenido una persona tan posicionada políticamente como Dolores Delgado, los puestos que ha estado ocupando Dolores Delgado.
Es que no me acuerdo cuál fue aquel fiscal general del Estado que nombró Rajoy, que era así alto con barba, que también era un soldado. No me acuerdo, no sé si vosotros acordáis.
Que los partidos propongan esos nombramientos.
Nombran.
Y por eso se habla de mayorías conservadoras. Nombran. Mayorías conservadoras y progresistas, que ya de por sí, claro, es incómodo.
Es triste. ¿No? Es triste.
Es que es muy triste.
Que cada decisión, pero yo te digo que se tome.
Que Sánchez ha roto de verdad todos los límites. O sea, ha roto todos los límites, con figuras como Conde Pumpido, con figuras como Dolores Delgado.
A mí me da mucho miedo que los partidos políticos hablen con tanta alegría de que no se fían de la instancia que nos debería defender de todas estas cosas, claro. Que es el Tribunal Constitucional. Y lo dicen ellos mismos. Coño, pues ustedes tienen el poder legislativo, legislen. Y eviten que lleguemos
independicen, a esta circunstancia. Legislen y ayuden.
Vale, pero no me digan ustedes que en la instancia que a la cual yo puedo aspirar a que me va a defender el cumplimiento y el ajuste de la Constitución, ahora ustedes me digan que no vale para nada porque no les interesa. Pues entonces recogemos y nos vamos.
El texto, esto a mí no me consta oficialmente, pero se rumoreaba, ¿verdad?, que el texto de la ley de amnistía estaba tardando porque quien lo estaba revisando era Conde Pumpido. El que luego tiene que, lo cual le contamina totalmente, el que luego el presidente del Tribunal Constitucional, que esto ya es alucinante, que aquí, bueno, todo, hay una confusión absoluta de todos los poderes del Estado.
Mira,
bueno,
lleváis razón en cuanto a todos los partidos intentan hacer más o menos, ¿eh? Pero yo insisto que hay unas líneas donde dice por aquí no, indudablemente, ¿no? O sea, que eso también es así.
Yo hoy en día
lo que estamos aquí
no las conozco.
No, pero escúchame, aquí estamos cuatro personas debatiendo. Y nos gusta quedar bien, ¿verdad? ¿O no?
No.
No, digo lo que pienso, no me debo a nadie, ¿no?
Te voy a dar mi opinión y
yo, Paco, desgraciadamente no pertenezco a ninguna cuadra de estas que existen, porque la mayoría de las tertulias de la tele van con sus argumentarios que vienen desde Ferraz o desde Génova.
Ya lo sé, ya lo sé.
Y tú sabes eso, ¿eh?
Totalmente.
¿Eh? Vale. Y si no entra en el argumentario, no va a la tertulia.
No, quedar bien, a lo mejor no es la expresión, pero que sí es verdad que cuando decimos nuestra opinión, nos gustaría, bueno, pues que fuera un argumento que los demás lo captáramos y dijéramos, mira, pues lleva razón.
Yo con que lo analicen,
me bueno, conformo. Pues vale, también es un objetivo, ¿no? O sea, que es un objetivo de debatir, de poner argumentos sobre la mesa, que los reflexionemos. Eso es así, eso es un auténtico debate, ¿no? Indudablemente. Y los partidos así. Pero incluso en esa consecución, como
no,
tú dices...
No, Paco, no, perdóname. Los partidos no es así. El partido te dice a ti lo que tienes que decir, tú estarías aquí defendiendo lo que te ha mandado el partido.
Bueno, pero hay límite,
¿eh? La mano cuando te digan.
Vamos. Correcto. No, pero hay límite. No, hemos sido militantes y yo cuando he llegado, y yo incluso escribí en eso, por ejemplo, me acuerdo cuando lo de Paco Zamudio, con el tema de Giasa, yo escribí un artículo en contra, siendo militante del partido.
Yo es que cuando iba por el peal osito tenía la gran suerte de que nadie se molestaba en decirme lo que tenía que decir.
Se ha archivado, ¿no? Dice que se ha archivado la denuncia
tiene
que puso Vox.
Pero quiero decir... Del tipo de cargo.
Pero lo que hizo Paco Zamudio, que era un tema de votación, yo escribí en contra de Paco Zamudio, así de claro, y de otra gente.
O sea, no todo el mundo es igual de independiente o de objetivo, ¿entiendes? Cuando tiene algo entre manos.
Efectivamente, porque hay cosas, a mí me importa más eso que dice la gente, la felicidad, no sé, a mí me importa la satisfacción vital, la satisfacción en la vida. Y sé que muchas veces por realizar esa satisfacción vital, por tener ese objetivo, pues me he metido a veces en problemas y me he metido con conflictos. Pero la conciencia se me queda tranquila.
La conciencia tranquila. Nos quedamos con muy poquitos minutos aún de programa, pero no sin antes, bueno, aclararnos un poco, Puigdemont, ¿cuándo podrá regresar a España? ¿Se quedan sin efecto medidas cautelares pendientes? ¿Podrá presentarse a las próximas elecciones generales catalanas?
En marzo es cuando más o menos podría, abril, podría volver. y efectivamente podría presentarse a las
bueno,
elecciones.
Cuidado, cuidado, porque el PP ha modificado la no sé qué norma del, sí, del Senado.
Sí, pero contando eso, en abril aproximadamente, y si va todo de corrido, porque después la vuelta, si allí en el en no sale, que no saldrá, ¿no?, en el Senado, al final en el Congreso lo terminará aprobando, eso es así, ¿no? Pero que eso es más o menos marzo, abril, más bien, y podría presentarse unas próximas
elecciones. Yo creo que no se presentará a las elecciones. ¿Para qué se va a jugar? Él va a quedar como el honorable.
Ya ha dicho que no se va a presentar.
Honorable, yo soy el caso del problema de Talán, punto.
Ha dicho que, sí, sí, claro, él ha dicho que, habiendo sido como es, presidente de una república, ¿cómo se va a presentar a la presidencia de una comunidad autónoma?
No, pero eso lo he oído yo. Pero lo mismo que antes, estabais argumentando, con razón, ¿eh? Con razón, que yo soy la razón, de que cuántas veces los partidos, sus líderes, dicen una cosa y después hacen la contraria, ¿quién nos dice que no va a volver? Lo mismo que, por ejemplo, ahora Cameron se ha convertido en ministro allí en el Reino Unido. O sea, que es que esas cosas suceden.
Nunca se sabe, ¿no?, por dónde irán los tiros. Sí, es verdad que la futura
tenemos
ley...
Tenemos que tranquilizar a la sociedad, no podemos enfrentar a la sociedad...
Exactamente, aún se está tramitando, no se sabe ni cómo ni cuándo entrará en vigor, por lo tanto los plazos, ¿no?
Yo creo que hay problemas más importantes y más acuciantes y más preocupantes que los temas estos de los que tanto escándalo se arma. Yo evidentemente creo que el problema económico es grave, el problema social es grave, y de eso no se habla apenas nada, y yo creo que es ahí donde hay que incidir. En lo demás,
la deuda a una de las regiones más ricas del país, con todas las necesidades que tenemos aquí, por ejemplo.
Pero si es lo único que tenemos que hacer los diputados andaluces de PP y del PSOE, pedir lo mismo.
Hay cuatro comunidades.
Y de Podemos, y de Sumar y de Vox.
Es que es muy curioso que se condone, como acaba de decir Carlos, cuatro comunidades, porque ha sido muy bien financiada. Porque, cuidado, el hecho de que allí paguen más, recauden más y lo manden más a la Administración Central Cataluña, es sencillamente porque tenemos impuestos de que los impuestos tienen que ser progresivos, y como hay gente más rica, pues pagan más.
Esperemos que al final toda esta legislatura nos dé para también tranquilizar a todos los españoles y recuperar sobre todo ese diálogo con Cataluña. De eso se trata, suponemos nosotros, para que tengamos también pues lo que todos queremos: un Estado de Derecho, un orden constitucional en donde todos y todas estaremos orgullosos de ser españoles. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, no sin antes, bueno, pues agradecer a nuestros invitados sus opiniones y su debate democrático y pacífico, que de eso se trata.
Vistoso.
Exactamente, de poner las cartas sobre la mesa y que nos hayan quedado las ideas más o menos claras, por lo menos que tengamos una visión completa de todo lo que ha ocurrido. Así que para el próximo programa, más invitados, más contenido. Gracias a nuestros invitados y gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
La actualidad, en Política Press, cada jueves a las 20 horas en Hispanidad Radio.